¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
¡Atención, que ahí va!
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació Pillar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quechan. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Roban, roban, ya
Son las 6:08 y saludamos a todas las personas que se suman a esta nueva audiencia, sintonía de Encuentro Radio, este programa que se llama Sudor y Letras. Transmitimos en vivo hoy jueves 17 de julio del año 2025 y a diferencia de lo que dice nuestro cabezote, hoy ni dirige ni conduce Daniel Silva Quecán. Mi nombre es Diego Franco y es un placer acompañarlos, pero el placer es más grande de poder tener la compañía de gratas e importantes personas para este programa y para esta emisora, como lo es el profesor Andrés Cubides. Con las buenas tardes, profe, ¿cómo vamos?
Hola, Dieguito. Bien, bien, bien. Una tarde un poco ambivalente.
Oiga, ¿qué clima?
Hay lluvia y hay nieve y hay como la canción.
Hay un arcoíris que baja por la montaña muy interesante, oiga.
Sí, sí, yo me imagino que ahorita debe haber algo así. Ayer cuando venía para la casa justo lo vi. Grande, muy bello, majestuoso. Pero pues bueno, ese es el resultado del clima y la manera como nos vamos tirando el planeta de manera tan romántica.
Me encanta, me encanta. Algún día, profe, si seguimos así, seguramente Bogotá podremos ver a esta ciudad entre lluvia y nieve. Esperemos.
Yo creo que sí.
Esperemos que no sea pronto. Y tenemos el placer más gigante de todos de poder contar con la compañía y la presencia de la única mujer en este grupo de hombres, por no decir orangutanes, que es Maleja Morales. Hola, Maleja, ¿cómo vas?
¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, gracias. ¿Qué tal tú?
Todo muy bien, con frío, pero bien.
Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí en esta emisión de Sudor y Letras, compañeros. Hoy vamos a hacer equipo las tres. Y le enviamos un saludo cordial a Manuel, a Daniel y a Noah, que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Arrancamos escuchando música de Cali Flow Latino. Su merced nos quiere dar un detalle extra respecto al porqué de esta canción, profesor Andrés.
Pues no tengo una razón específica. Pues es de las últimas canciones que he ido guardando en la playlist.
Sí, señor.
Y la versión me parece una loquera, muy muy bacana,
bien particular.
Es una canción de por sí es movida la versión original, pero estos manes le meten su tumbado de salsa choque y suena muy muy bueno.
Bueno, arrancamos con toda, profe. Muchísimas gracias por su propuesta musical para el día de hoy. Le recordamos a la audiencia que la música de este mes de julio, o lo que queda de este mes, es de libre elección, porque en julio normalmente hay vacaciones para la gran parte de los colegios, universidades, algunos trabajos también puede ser. Entonces, como hay libertad de eso, estamos en libertad en vacaciones musicales en este mes de julio. Más adelante traeremos más música. Por ahora escuchemos un poquito más de esta canción, Lluvia con nieve, y ya venimos con toda la información deportiva y demás.
Yeah. entiendo muy bien por qué.
Con ustedes, Maleja Morales.
No es nada romántico cuando llega el atardecer.
¿Creen ustedes que las mujeres embarazadas tienen limitaciones para hacer cierto tipo de actividades?
Yo digo sí.
Okay.
Pues yo diría que desde que no sean riesgosas, no.
Okay.
Es que imagínense que la noticia de hoy sale porque estaba navegando en el oscuro mundo de TikTok y me encontré con un video en donde existen varias deportistas de alto rendimiento que aún estando embarazadas participaron en las Olimpiadas.
Okay.
Hay una que tenían semanitas como 4, 7, 8, pero hay otras que están ya con el embarazo, mucho chinito ya estaba afuera, 8 meses, 7 meses, o sea, ya estaba a punto de nacer. Y de ahí surge otro. Resulta que, por ejemplo, tenemos el caso de Yugalul, que estando con 7 meses de embarazo participó en las Olimpiadas de París el año pasado, en el 2024, en tiro al arco. También tenemos a representante de Kerry Watch con 5 meses de embarazo, que también participó en Londres 2021 y fuera de todo ganó medalla de oro. Ella practicaba voleibol. También tenemos el caso de Serena Williams, que teniendo 8 semanas de embarazo, quedó como campeona del Abierto de Australia en el 2017. Cabe aclarar, pues, que dice ella que hasta ese momento ella no se había dado cuenta que estaba embarazada. También tenemos, por ejemplo, a Nada Fajez, que teniendo 7 meses de embarazo, compitió en las Olimpiadas de París también el año pasado. Ella con el deporte de esgrima. Y finalmente tenemos a Alicia Montaño, que con 8 meses de embarazo corrió los 800 metros en el 2014. Entonces ahí me puse yo a investigar como, bueno, o sea, qué tan bueno o qué tan malo es que estas mujeres estando embarazadas realicen ejercicio, ¿no? Siempre se nos ha dicho como, no, o sea, si usted está embarazada, pues cuídese y cuida al bebé, tiene que estar en reposo y tal, sí. ¿No?
¿Cierto?
Bueno, pues resulta que a los genios de las Olimpiadas se les dio la magnífica idea de aceptar que este tipo de cosas pasaran en su mayoría porque querían, digamos, que disminuir la brecha de a una mujer embarazada es igual a discapacitada o incapacitada. Por ese lado, yo lo entiendo, sin embargo, no creo que sea factible en todos los casos. Tenemos también deportistas, por ejemplo, que levantan pesas aún teniendo 8 meses de embarazo, o no sé, que hacen bicicleta, bicicross o cosas así, que siento yo que el bebé puede salir lastimado, pero sí. ¿Quién soy yo para juzgar, no? Ahora bien, resulta que para tener, digamos, que el consentimiento de poder participar o no en una competencia deportiva, el ginecólogo y el doctor de cabecera de estas participantes o deportistas debe claramente dar su consentimiento y uno pues evalúa que la actividad que por la cual está participando sea de bajo impacto, que puedan controlar el esfuerzo y regular la intensidad del ejercicio y pues claramente que no corran como riesgo inminente o extremo, ¿no?
Sí.
Claramente, pues, es mucho más factible que una deportista que lleva mucho tiempo en esto, pues, la dejen competir porque se sabe que cuál es su limitación y, pues, que lleva mucho tiempo haciendo ejercicio y cha, cha, cha. Pero también tengo como una tablita en donde nos dicen como qué deportes son considerados como de alto rendimiento, bajo o moderado.
Okay.
Resulta que dentro de los tranquis, donde podríamos estar embarazados y competir, efectivamente se encuentra el tiro al arco, se encuentra la natación, que de hecho es uno de los deportes que más beneficia a las mujeres en estado de embarazo porque reduce el impacto y como que les ayuda con su pancita para que no les pese tanto.
Uh-huh.
También está de pronto el tema de trotar, pero siempre y cuando no sea como fuerte. Y también tenemos, por ejemplo, el esgrima, pero solamente en etapas muy tempranas del embarazo y cuando no tienen un contacto pleno. La equitación, sin embargo, yo acá digo, juepuchis, o sea, yo no sé qué tan bueno es que el bebé esté ahí, salte que salte, pero bueno, pienso yo, eso lo dice la tabla, no yo. Y también el tenis de mesa, porque pues, requiere un impacto bajo a moderado, el ritmo también es moderado y no se genera como contacto directo. Y finalmente tenemos el golf, que aunque no está dentro de los olímpicos, sí es considerado, digamos que como uno de los mejores ejercicios para practicar dentro del embarazo. Ahora bien, algunos que son considerados como de alto riesgo o que requieren mayor preocupación y, digamos que cuidado, es el atletismo, claramente en salto, sobre todo, en pruebas de fondo y velocidad, en gimnasia artística o rítmica por la alta posibilidad que tienen las mamás de sufrir caídas o golpes, sí. El ciclismo de pista, de ruta o de montaña, los deportes de combate claramente como boxeo, judo, taekwondo, lucha, whatever, el buceo o deportes en altura como escalada deportiva o salto por el riesgo de hipoxia, y el triatlón, ya que este es un nivel exageradísimo de exigencia física. Pero resulta que siguen investigando y que creen, hay mujeres que siguen practicando estos deportes extremos y duros y graves aún estando embarazadas. Uno ¿Cómo? De los casos más polémicos fue de una competidora que aún, como les digo, en su alto o avanzado estado de embarazo, seguía practicando boxeo. Entonces, pues, claro, entra el debate como hasta qué punto o qué línea es la que se traza de querer como una igualdad, equidad, ta, 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 y que no las considere como, ay, pobrecitas, no puedes hacer nada, pero hasta qué punto estás poniendo en riesgo la vida tuya y la de tu bebé. Entonces, no sé qué piensan ustedes al respecto.
Carambas. Yo creo que...
Pues es que...
Profe.
Dale, Dieguito.
Por favor.
Bueno, pues es que lo que tú dices del alto impacto, pues sí, es una situación que es necesario entrar, tenerla en consideración. Sin embargo, pues ese tabú de que las mujeres no pueden desarrollar ciertas actividades en el estado de embarazo, pues también es un, pues parece que es una especie de mito, y la idea es irlo recogiendo en la medida en que la ciencia aporta los conocimientos necesarios para desmantelar esas telarañas que existen. No necesariamente el estado de embarazo limita a la mujer, por el contrario, le genera ciertas destrezas, porque se agudiza el olfato, se agudiza la vista, el oído, pues no debemos olvidar que somos animales también. Entonces es la prevalencia de lo humano y pues de cómo la madre está en la capacidad de cuidar de su bebé. Entonces hay ciertas mejoras en el sentido, en los sentidos, que le puede llegar a permitir mejores rendimientos en ciertas áreas. Pero pues sí, ya yo creo que ya el nivel de boxeo, pues yo digo, no, yo creo que ya
hay límites.
Ya es un nivel muy, muy elevado.
Sí, definitivamente hay límites. Ahora, es difícil hablar desde la posición masculina, ¿no? Porque nosotros no... ¿Qué sabemos realmente de ello? Es un poco complejo y yo diría que polémico incluso lanzarse a dar una opinión pues tajante respecto a la situación que trae Maleja. ¿Qué pienso yo? Que sí es bueno haber traído la lista aclarando el tipo de deportes que se recomienda, teniendo en cuenta que de alto impacto puede correr riesgo tanto la madre como el bebé. Pero llevar a extremo la situación definitivamente no, porque es una etapa en la que... Por ejemplo, en mi caso cercano, mi cuñada que está ahora embarazada le insisten constantemente en que haga cierto tipo de actividades físicas que la mantengan activa, más que, sí, o sea, no le están diciendo vaya y, qué sé yo, haga bicicross o a boxear, una cosa de esas, pero sí cierto tipo de actividades como la natación, para citar un ejemplo de los que trajo Maleja, que serían funcionales tanto para la madre como para el bebé. Entonces, buenísima la aclaración, Maleja, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Música, compañeros, y ya regresamos. Esto lo envió nuestro queridísimo corresponsal Manuel Molina desde donde sea que esté. Para él, saludos.
Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo. Aunque te dé lo mismo, si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de 10 y me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer, y cada día que pasa somos más parecido ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguirás dando fe. Empezar por uno mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está feo, pero al menos un respiro. No tienes que decirlo, no basta volver, te conozco.
A continuación, Andrés Cubides.
Bueno, pues esta noche vamos a tratar el tema de las guerreras del hule, Diego.
¿Cómo?
Imagínate.
¿Cómo es eso?
Imagínate que hay unas mujeres que intentan hacer un ejercicio de rescate de un deporte ancestral que se llama el ulama.
Okay.
Y es de por allá de Ciudad de México. Resulta que en el corazón de la Ciudad de México, un eco así del pasado resuena con mucha fuerza, gracias a un grupo de mujeres que están dedicadas a preservar una de las tradiciones más antiguas de Mesoamérica. Y es el conocido, o un famoso juego de pelota conocido como el ulama de cadera.
Okay.
Pues lideradas por Ana Lilia Cedillo, apoyada More, esas guerreras del hule no solo practican un deporte, sino que reclaman un legado cultural y luchan por la equidad en el espacio ancestral. Resulta que el ulama es considerado el deporte más antiguo de la región, fue prohibido durante la conquista española, sobreviviendo a través de los siglos principalmente en comunidades de Sinaloa. Hoy, pues gracias a la pasión de personas como More, ha encontrado un nuevo aliento en la capital del país mexicano. Su viaje comenzó en el Zócalo, donde el sonido de los tambores y la danza la llevaron a descubrir este juego. Aunque inicialmente lo percibió como rudo y grotesco, al practicarlo descubrió su talento y se dedicó por completo a él. Resulta que este deporte ancestral, pues se juega en una cancha de tierra de 50 metros de largo. Pues el largo puede variar, El objetivo, Diego y Maleja, es golpear una pesada pelota de hule de aproximadamente 3 kilos. La pelota rebota bastante. Únicamente se le debe golpear con la cadera para hacerla cruzar al lado rival. El primer equipo en lanzar 8 puntos gana en partidos que no tienen límites de tiempo y pueden durar desde minutos hasta días enteros. Entonces, pues la práctica va más allá de lo físico, está cargada de un profundo simbolismo espiritual y cultural. El atuendo tradicional pues que se usa implica que no se debe portar calzado. Es una representación de la cosmovisión prehispánica. Incluye un taparrabo que simboliza la dualidad masculina y femenina, una faja que protege el torso, una bota, entre comillas, de cuero para indicar el lado de golpeo y un cinturón llamado el chimayí o el chimayí para proteger los glúteos. Entonces, históricamente el juego no era solo un deporte, sino que era un ritual sagrado, era una forma de veneración e incluso pues era un método para resolver disputas políticas dentro de las civilizaciones mesoamericanas. Sin embargo, la labor de estas mujeres no ha estado exenta de desafíos. Pues More relata cómo han enfrentado prejuicios de género. A veces ella dice que a veces por ser mujeres nos minimizan y dicen que nuestro juego es de muy bajo nivel, porque no le pegamos a la misma velocidad ni a la misma fuerza. Entonces ella, lejos de desanimarse, pues esta percepción las ha fortalecido a ella y a su grupo de rescatistas de este deporte. En respuesta se autodenominan con orgullo guerreras de hule, y han tomado la iniciativa de organizar torneos exclusivamente femeninos, como el celebrado en Iztacalco, para visibilizar su mérito y motivar a las mujeres a unirse a rescatar este deporte ancestral. El esfuerzo de Ana Lidia Cedillo y su comunidad es un acto de doble reivindicación, pues por un lado rescatan del olvido una joya del patrimonio mexicano, y por otro demuestran que la fuerza, la destreza y el espíritu guerrero del ulama no entiende de género. Entonces su trabajo asegura que el sonido de la pelota de hule, pues esperan que con ese ejercicio pues ella en la pelota siga retumbando, y pues ahora también impulsado por la cadera y la determinación de estas mujeres que traen a la vida un juego que pues tiene tiempos de antigüedad. Oiga, esperemos que continúe así.
Sí, pues la idea sería esa, profe, muy interesante. 3.500 años y no más de antigüedad.
Sí, es un deporte, y pues no lo mencioné en la nota, pero pues tiene que ver también mucho con la cosmovisión que tenía la comunidad mesoamericana.
Sí, señor.
De los aztecas. No sabemos si de pronto alcanzó a ser parte de la cultura también de los mayas por la zona.
Sí, señor.
Pero entonces sí se ha logrado documentar que este tipo de deporte, pues aparte de ser un deporte y hacer parte de la forma de entretención de la comunidad, ayudaba pues con los rituales de sacrificio y toda esta cosa que pues para los ojos de la civilización occidental pues resultan siendo pues bastante grotescos y que es esa barbarie. Pues no tenemos, creo que no tenemos ningún derecho a hablar de barbarie cuando estamos viendo qué está pasando por allá en Gaza. Entonces creo que no tenemos ningún dejo de moralidad para poder indicar que es incivilizado o que no. Entonces, pero sí, ellos decían que eran dos capitales y pues normalmente se sacrificaba el capitán del equipo perdedor.
Sí.
Pero entonces era como una especie de ritual en la cual los mesoamericanos rendían tributo a sus dioses, pues por lo que sabemos, por las cosechas o por los rituales de veneración a la luna o al sol. Así entonces, bien. Pues uno dice, bueno, hacía parte de la cultura. Entonces, pues sí, pues es un deporte muy antiguo. Pues me parece raro porque pues yo veía los videos del deporte y pues da como la sensación de pegarle con el pie, porque uno pues está acostumbrado a jugar fútbol, pero pues no, ellos solamente le pegan con la cadera, entonces me parece una cosa bastante interesante. Y pues el nivel de coordinación, cómo acomodarse dentro de la cancha para saberle pegar con la parte del cuerpo que corresponde y no con otra,
sí.
Pues me parece también interesante también por ello.
No, me gustaría ver a, no sé, españoles, franceses, ingleses practicando esto a ver cómo les va. Seguro sí. Que no serían los mejores, como dicen ser. Vea, oiga, estuvo a punto de extinguirse este deporte, profe. Estaba yo aquí mirando, porque precisamente durante la mal llamada conquista, que fue más bien un saqueo de esos piratas españoles, uh-huh. Se encargaron de prohibirlo. Y aún así en México se han encargado de incluir esta disciplina en el Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, que se hace una vez al año en ese país, en México. Buenísimo que mantengan este tipo de costumbres y que no se nos olvide, pues, cómo es la historia realmente, ¿no? La cuentan de allá, de ese lado la cuentan de una forma, pero de aquí sabemos perfectamente que es otra, y que si bien, pues, hemos avanzado en muchas cosas, no sabemos qué habría sido de nosotros si no hubieran venido a robarse todo, a violar a nuestras mujeres, a matar a nuestros dioses o a la gente que pensara diferente a ellos. Entonces, bonito que todavía se conserven este tipo de cosas. Muchas gracias, profe. Muy interesante este deporte que se llama ulama, ¿cierto? Ulama.
Sí.
Muy bien.
Sí, señor.
Muchas gracias, profe. Muy interesante, de verdad.
No con gusto, Guito.
Vamos con algo más de música, que tenemos pendientes varias canciones hoy aquí en Sudor y Letras. Son las 6 de la tarde, 34 minutos. Algo de música y ya regresamos. Dejamos por ahí de fondo a Fito Páez y su canción La Rueda Mágica, que dice que la vida es un lecho de cristal y está hecha de cristal, y combina perfectamente con la noticia que yo quiero compartir con ustedes y con nuestra audiencia, compañeros.
Bien.
Y tiene que ver con edad, con años, con longevidad. La mesa de trabajo, para poner un ejemplo, profesor Andrés Maleja, ronda entre los 30 y los 40 años, pongámoslo ahí, entre los 30 y los 42, para ser más exactos. ¿Creen ustedes que la edad es un impedimento para algo? Pregunto yo.
Depende del qué, pero sí, yo creo que sí.
¿Como para qué, Maleja?
Para tomar, por ejemplo.
¿Para tomar alcohol?
Sí, porque por ejemplo un Manuel ya con su edad no resiste como resistía de pronto a sus 20.
Ok, muy bien, me gusta esa respuesta. El profesor Andrés, ¿qué opina usted?
Sí, yo creo que con la edad, pues el cuerpo empieza a perder agilidad, ciertos reflejos. Pues, pero yo creo que pues eso depende de cómo, cómo alimente uno la vida, ¿sí? Porque pues si uno alimenta la vida de, pues, de música y de lectura y todo ese tipo de cosas, pues creo que por más viejo que usted sea, siempre le va a seguir gustando y siempre le va a encontrar, y por el contrario, va a encontrar mejores destrezas.
Ok.
Creo que sí, en la parte física la situación puede llegar a cambiar, a menos que uno se enfoque. Vamos, pongamos como ejemplo, este man es un animal, digamos un Cristiano Ronaldo.
Sí, señor.
Que se enfoca en su entrenamiento para no perder en su capacidad.
Sí.
O sus capacidades. Entonces, pues hay cositas que se pueden complementar. Hay cosas que se pierden, como hay cosas que se pueden mantener y mejorar con el tiempo.
Muy bien. Un saludo para Daniel, que nos está escuchando y que dice que la edad es un impedir para hacer el amor.
Bueno. También.
Bueno, yo conozco, a ver, pongamos dos ejemplos rápido que acaban de llegar aquí a mi cabeza. Mick Jagger, cantante de los Rolling Stones, tiene 81 años.
Sí, porque estaba yo pensando exactamente en la misma persona.
Gracias por darme la razón, profesor Andrés. Fue papá hace apenas un año y medio, creo, o dos años.
Sí.
Y Robert De Niro, el famosísimo actor estadounidense, que también está por los 80 y tantos años, también fue papá hace poquito. Entonces, no solo para hacer el amor o para contradecir lo que dice Daniel, sino también para procrear. No sé si haya un límite de edad en ese caso. Pero ¿por qué preguntaba yo esto, carambas, compañeros? Porque pues voy a tratar de desmentir lo que dijeron algunos respecto a lo de la edad. Les voy a contar pues una noticia que es lastimosamente triste y que precisamente encaja con la canción de La Rueda Mágica que hace Fito Páez junto con Calamaro y Charly García. Y sí, la vida es de cristal y nadie sabe hasta cuándo le va a tocar. Quiero hablarles y contarles sobre el maratonista más longevo del mundo, que falleció unos días atrás a los 114 años, compañeras.
Uy, copucha.
Para que vean ustedes.
Ah, no, ese man todavía puede hacer el amor.
Yo creo que podía. Si podía hacer maratones, podía hacer maratones de otras
yo
cosas.
Yo creo que sí.
Maratones de otras cosas. Bueno, él se llamaba Fauja Singh, y seguirá siendo reconocido como el maratonista más longevo del mundo, célebre por conseguir o por seguir compitiendo y conseguir pues objetivos después de cumplir sus 100 años. Falleció el pasado lunes a los 114 años, lastimosamente, después de ser atropellado en el país donde nació, que es la India. El conductor que lo...
Ah, pero no, fue una muerte natural.
No, que es lo que más rabia da, porque podría haber
sido... Sí, eso sí.
La racha. Pues imagínense que la persona que lo atropelló se dio a la fuga, así lo informó la policía de este país, y Fauja Singh nació en la India, en la parte rural de la India, por allá en el año 1911, y estuvo gran parte de su vida en ese lugar antes de mudarse posteriormente a la capital de Inglaterra, a Londres. Y este señor Singh se ganó el apodo del turbante tornado. Esto se lo ganó cuando comenzó a correr maratones a finales de sus 80 años. Llegó a completar 9 de las carreras en las que compitió de 42 kilómetros. Este señor fue considerado el corredor de maratón más longevo del mundo y pues si bien nunca consiguió un reconocimiento más que un récord mundial o un Guinness Record porque no tenía su certificado de nacimiento, pues lastimosamente, según cuenta la policía en la India, un vehículo desconocido lo atropelló cuando él caminaba por una carretera cerca de su pueblo natal que se llama Beas, en el estado de Punjab, al noreste de la India. Después de esto es trasladado al hospital Sriman, en el distrito de Jalandhar, donde falleció a causa de las heridas que sufrió en su cabeza y en sus costillas. Así lo manifestó el superintendente principal de la Policía Rural de Jalandhar, el señor Harvinder Singh Virk. Están poniendo a prueba la pronunciación. Comentó el señor en entrevista que la policía está trabajando para identificar el vehículo, que están utilizando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para rastrearlo y que han enviado equipos para hacer la investigación, añadiendo que un transeúnte que estaba por ahí por el sector logró presenciar la situación y dio pues su opinión respecto a lo que sucedió. Por otro lado, el primer ministro de la India, para mirar la importancia que tenía ese señor, el primer ministro Narendra Modi, encabezó los homenajes a nivel nacional y calificó al señor Singh como un atleta excepcional, con una determinación increíble. Este señor Singh comenzó a correr maratones cuando tenía 89 añitos, después de mudarse al Reino Unido, y vea que aquí vuelvo e insisto en lo de la vida, es una rueda de cristal. Se fue para el Reino Unido después de la muerte de su esposa y de su hijo, y explicaba él alguna vez en una entrevista que le hicieron que correr le mostró bondad y le devolvió la vida. Así decía: me hizo olvidar todos mis traumas y mis penas. Esta entrevista se le hicieron cuando tenía 102 años, y este señor corrió su primera maratón después de solo un par de meses de entrenamiento y logró su mejor marca personal de 5 horas y 40 minutos en la maratón Waterfront de Toronto en el año 2003. Por allá en el 2011, el señor Singh regresó nuevamente a Toronto, donde se convirtió en el primer centenario registrado en completar una maratón, terminándola con el tiempo de 8 horas, 11 minutos y 6 segundos. Cosa diferente fue su humilde infancia en la India, en la que no podía caminar hasta los 5 años debido a una debilidad y a ciertos problemas en sus piernas. La última carrera de este señor fue en Hong Kong, una ruta de 10 kilómetros en la que participó en el año 2013, un año después de llevar la antorcha en los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en Londres en el año 2012. Y a pesar de ese éxito, los logros nunca fueron reconocidos por los responsables de ese famoso y polémico libro que es el de los Guinness Records, debido, como decía anteriormente, a la falta del certificado de nacimiento que pudiera corroborar el que sí había o sí tuviera esa edad. Sin embargo, recibió una carta de un personajito, ay carambas, muy querido por muchos de este lado del mundo y especialmente en su país, que fue la reina Isabel II del Reino Unido, una persona muy amable, que lo felicitaba en esa carta por su centenario, hablando de años, y pues obviamente también por sus logros obtenidos. Dijo alguna vez también en entrevista: me encantan mis zapatillas para correr, me encantan, las uso por placer, no puedo imaginar mi vida sin ellas. Así dijo alguna vez este señor Fauja Singh, reconocido como el maratonista más longevo del mundo, que falleció el lunes a los 114 años de edad. Así entonces, no hay impedimento alguno para hacer el amor y no la guerra, sobre todo, y para que cualquier actividad que usted desee hacer la haga en el momento que la considere y nunca se deje llevar por el pesimismo ni por las condiciones o situaciones complejas de la vida. Muchas gracias.
Muchas gracias, Dieguito. Gran noticia.
Ya tengo oportunidad de practicar deporte a los 89 años.
Pero claro, Maleja, por favor.
Todavía puedo vivir la vida loca y después me preocupo por el ejercicio.
¿Podría ser usted la mujer más longeva en correr en la media maratón de Bogotá? ¿Quién quita eso?
Exacto.
¿Por qué no? Vamos a escuchar otra de las canciones que tenemos para hoy y ya venimos a despedirnos, amigas, porque se acabó el tiempo. Esta canción se llama Mar de Emociones y la hacen Afro Sound y Jorge Juan Mejía. Ya regresamos.
Esperar, te daré un montón.
6:50 de la tarde, compañeras, es hora de irnos, no sin antes preguntarle a alguno de ustedes si fue el que escogió esta canción y en caso tal, ¿por qué?
Sí, la escogí yo y resulta que, como me la paso tanto tiempo en las redes sociales, está de moda porque hay un reto con esta canción que se llama El Pasito de Romeo.
¿Cómo?
Romeo Santos, que está y nuestro hermoso cantante puertorriqueño de bachata, está muy en tendencia porque, pues ustedes saben como la sabrosura que tiene esta gente, así como de la costa y tal. El caso es que él en sus conciertos hace como un pasito que, en teoría, solamente los de los países o los costeros o lo que sea, o los costeños, lo pueden hacer. Okay. Entonces, estaba en la tendencia de que todos los hombres bailen bajo esa canción y hagan el pasito de Romeo.
¿Y es probable que nos toque aquí en la mesa de trabajo a los hombres para los retos y humillaciones hacer eso?
Me encantaría,
Vamos a hacer
es como un sueño hecho realidad, eras cinco manes ahí desfilando, moviendo el trasero.
¡Ay,
obvio!
Qué fiasco va a ser! Vamos a preguntarle a Noah, a Daniel y a Manuel la próxima emisión a ver si están de acuerdo. Y si no están de acuerdo, igual lo tienen que hacer.
Gracias, me encanta.
Gracias,
me encanta.
Gracias por hacernos famosos en redes sociales. Nos fascina, eso nos fascina. ¿Cierto, profe?
Sí, pues ya estamos vivos para hacer el ridículo. Hagámosle.
¿Por qué no? Para algo tenemos que ser los mejores algún momento de la vida. ¿Qué tal que sea? Maleja, muchísimas gracias.
A ustedes, gracias siempre por la invitación, los quiero mucho.
Nosotros también, nos escuchamos el día lunes que no es festivo, profesor Andrés.
Claro que sí, Diquito, aquí estaremos.
A Manuel, a Daniel, a Noah, a todas las personas que nos escucharon, muchísimas gracias, no se despeguen de Encuentro Radio, que aquí siempre hay programación. En el caso de este programa, nos escuchamos el próximo lunes 21 de julio a las 6 de la tarde por encuentroradio.com.co. Y nos despedimos con la canción que envió Daniel. Esto se llama Dime Cómo Llego a Ti. Lo hace Eric Franceschi. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.
Para que te des cuenta que en mi vida tu presencia es como respirar. Dime si es que acaso soy un iluso enamorado que está divagando, solo soñándote. Dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad. Dime si tengo una oportunidad poder demostrar que existe un amor sincero, de romper el temor que te impide decir te quiero, de llenar en tu vida el espacio que esté vacío, y que me vean tus ojos igual que te ven los. Has nacido. si tengo una oportunidad de poder.